Miércoles más, una nueva columna de opinión aquí en Medios para Todos. Le doy la bienvenida a Oscar aquí en los estudios de Unirradio.
Bueno, buenos días Andrea, buenos días oyentes. Aquí estamos de nuevo con nuestra columna que trata de clarificar en la medida de lo posible qué está pasando con, sobre todo con el tema de los medios, ¿no?
Exacto. Y bueno, la ley de servicios de comunicación audiovisual es como la vedette de todo este año, porque Exacto. es muy importante que se apruebe, ya lo hemos comentado desde el año pasado y desde que comenzamos esta columna. Y también habíamos mencionado que la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores comenzó a discutir este proyecto de ley el miércoles 12, que bueno, que como sabemos tiene media sanción en diputados. Y en la bancada del Frente Amplio se espera que el debate en esta asesora legislativa se prolongue hasta el mes de mayo e ingrese de inmediato al plenario para, bueno, quizás lo que se prevé es que se apruebe finalmente en el mes de junio. Pero bueno, de este tema vamos a estar conversando un poquito más ahora.
Tengo alguna duda en cuanto a eso, que sea así tan rápido, en el sentido de que si hay alguna modificación en el Senado, tiene que volver a diputado.
Tiene que volver para atrás,
¿no?
Seguro.
El proyecto, no sé qué va a pasar, ¿no? La verdad que no sé. Si llegan a alguna negociación por la cual algunos puntos se puedan quedar iguales. Sobre todo el partido de gobierno, que es el que tiene la mayoría y lo va a aprobar. Arrancó el año, digamos, desde el punto de vista de la ley de servicios de comunicación audiovisual. La idea es que todos los miércoles se reúna esta comisión y bueno, y por conversaciones que ha habido con el ministro y con autoridades del Poder Ejecutivo, parece que hay la voluntad de realmente este año sacar esta ley y que definitivamente la tengamos arriba de la mesa. Vamos a ver qué resulta. Lo que pasó el otro día fue que el ministro Kleiman, el ministro de Industria, Energía y Minería, hizo una exposición de vuelta de motivos, explicó la ley, ¿no? Una cantidad de puntos. Y sobre todo dijo que las políticas de comunicación del gobierno estaban centradas en cuatro puntos fundamentales que estarían reflejados en esta ley, ¿no? Del primer lugar dijo que la intención en las políticas generales de comunicación, no solo esta ley, es que haya un acceso universal, o sea, que todo el mundo se pueda estar comunicado y que tenga, incluso se habla mucho no solo de comunicación como relacionamiento,
claro,
sino comunicación como tecnología también, ¿no? Bueno, creo que el plan Ceibal es un ejemplo de los intentos que se están haciendo en el país porque no haya el menor retraso posible desde el punto de vista del acceso a la tecnología y a la comunicación. Justamente, desarrollar la tecnología. Otro objetivo es promover la industria nacional. Acá el ministro en esta sesión habló mucho de esto, ¿no? Del tema de la industria nacional y que esta ley viene a proteger, digamos, a la industria nacional y a tratar de desarrollarla, como dice que se han hecho en otros campos, ¿no?
Sí, habíamos hablado de los porcentajes de un 30% que debe difundir, las radios deben difundir en un 30% la música nacional y también hay varias medidas que protegen las producciones audiovisuales.
La creación de un fondo, que ahí la ley prevé una recaudación, incluso a través de los medios privados, pero bueno, eso lo va a desarrollar, lo sigue desarrollándose. Otra cosa que dice Kleiman y que hace mucho hincapié es que esto no solo tiene que ver con los ingresos de los uruguayos, sino con la calidad de vida. O sea, tener acceso a la formación y a la información, por supuesto, al conocimiento. Y para eso dice que es muy importante la promoción de este Sistema Nacional de Medios. Él llama Sistema Nacional de Medios justamente a lo que en realidad ya está establecido, que es acerca de la propiedad y la tenencia de los medios, ¿no? O sea, en este momento en nuestro país tenemos tres sectores. Antiguamente, o hasta el año 2008, había solo dos sectores, que era el público y el privado, ¿no? Estaban las radios, para decirlo concretamente, las radios y los televisores privados, y estaban las radios y la televisión del Estado, ¿no? El famoso SODRE. Pero se agrega un tercer sector, que es el sector comunitario, una ley específica que se crea, que ya está aprobada, que ya está funcionando, y que incluso va a formar parte de esta, no se va a legislar sobre eso, porque ya está. O sea que lo que dice es que eso es importante para la ciudadanía uruguaya, porque le da otra posibilidad de expresión, de derechos, tiene que ver con los derechos más humanos y la defensa de la de todo lo que tiene que ver con las aspiraciones que tiene cualquier persona. Entonces se crea un sistema mucho más complejo con tres sectores. Además, esto tiene que ver mucho con la con garantizar que esta ley va a prever también garantiza el acceso al espectro radioeléctrico, ¿no? Que lo recalca, y esto también es importante decirlo, porque bueno, no todo el mundo lo tiene por qué saberlo, es que el espectro radioeléctrico, las Naciones Unidas lo ha declarado propiedad de la humanidad. O sea que las ondas, esa radio que nosotros escuchamos, o las señales de televisión que vemos, son propiedad de toda la humanidad. Y los estados lo único que tienen que hacer es administrarlo. O sea, no es que se pueden comprar y vender como si fueran cuestiones privadas. Bueno, esto es lo central. Esto es lo central que planteó el ministro Krimerman como las políticas de comunicación que está llevando el Poder Ejecutivo en el país. Posteriormente dice que este es un proyecto garantista. ¿Por qué?
Bien.
Que es otro de los aspectos fundamentales que tiene. Porque en primer lugar se establece la prohibición de la censura, explícitamente se establece en la ley la prohibición de la censura. La independencia y la libertad editorial de los medios, eso se asegura, así como la posibilidad de brindar nuevos servicios interactivos. Bueno, esto de los nuevos servicios interactivos tiene que ver con el desarrollo de la tecnología en los últimos años, que ha sido impresionante y que en la vida de un ser humano el tiempo es muy rápido, ¿no? Es decir, no sé, desde la aparición del celular hasta a todas las posibilidades que tiene hoy. Recordemos o refresquemos el tema de que ahora por ejemplo con internet se puede crear un sistema por el cual podemos ver televisión, hablar por teléfono, mandar mensajes, o sea, eso cambia una cantidad de cosas. Entonces se dan las posibilidades de brindar nuevos servicios interactivos. Este es un problema que después va a surgir más adelante en cuanto a quienes tienen derecho, porque según la oposición solo en este momento lo puede hacer el Estado a través de Antel. ¿Qué pasa con los demás?
Bien.
Bueno. Y bueno, lo que dice Krimerman es que las leyes antiguas, es que las leyes actuales son muy antiguas. Además, son pocas, dispersas y antiguas. Eran para otra realidad. Eran para otra realidad. Además, dice que es garantista no solo para los medios, sino también para el público, para la gente. Habla de la creación del Ombudsman, que en realidad ya se modificó eso. El Ombudsman sería una figura como el defensor de la audiencia, ¿no? Que podría a través de esa persona o de algún organismo especial hacer la sugerencia o las reivindicaciones que la gente tuviera sobre eso. Eso en realidad lo va a hacer el Instituto de Derechos Humanos, que ya fue creado y que ya está trabajando en el país. O sea, para no crear una nueva figura, en fin. Y bueno, recalca que la administración de la frecuencia es clave, ¿no? Y que ya se empieza. Krimerman dice que ya se empezó a desarrollar, porque en realidad eso ya se está haciendo. En primer lugar, a través de la ley de radiodifusión comunitaria, ya se han otorgado más de 100 permisos a radio comunitaria en todo el país. Con el tema de la televisión digital, que hace unos meses también se empezaron a implementar con llamados públicos, donde se separaron y se empezaron a otorgar las señales de televisión en los tres sectores también, porque no solo en el estatal y en el privado, sino que apareció la televisión comunitaria. Como todos sabemos, en poco tiempo vamos a tener un canal del PIT-CNT que se presentó a ese tercer sector, ¿no? Posteriormente él dice que, bueno, otras cuestiones que plantea la ley, que las ordena y las regula, como es la accesibilidad a personas con discapacidad, que si bien dice que se va a dar un plazo, digamos, a los canales para que utilicen toda la tecnología necesaria, de eso tú sos muy experta, para que gradualmente todas las personas con distintos tipos de discapacidad tengan acceso, ¿no? ¿Verdad? Ingresa esta ley también en los derechos de la niñez y la adolescencia. Esto se ha discutido mucho. Esto es uno de los puntos más resistidos por los medios, ¿no?
Sí.
Porque ahí se habla de censura, sobre todo el tema de del horario de protección al menor, que ya existe, pero no solo eso, sino toda la historia de los informativos de televisión, por ejemplo, sobre todo el tema de los contenidos de imágenes violentas, sexuales, inapropiadas, en fin. Es cierto que ese es un tema un poco escabroso no por otro contenido, sino porque ciertamente de pronto hay alguna información que contextualmente puede tener algún aspecto que puede ser agresivo para alguien, pero de repente es necesario para desarrollar una noticia, un reportaje, para dar idea de lo que está sucediendo, en fin.
Pero bueno, quizás avisar a la audiencia que se va a transmitir alguna imagen de con ese carácter.
Exacto. La otra cosa interesante es que se dice acá, y que todos sabemos, es que para llevar adelante este proyecto de ley sucede lo mismo que sucedió con la ley de radiodifusión comunitaria. Que nosotros, aprovechando que tenemos todo esto desperdigado, que no existen leyes, aprovechamos toda la experiencia internacional que existe, incluso de los organismos. Acá se tomaron cuestiones que, por ejemplo, han sido discutidas en la UNESCO y Naciones Unidas. O sea, es como un modelo de ley creado a partir de toda la experiencia que ya tiene la humanidad. Incluso eso ha sido reconocido internacionalmente por relatores, organismos internacionales que han venido al país y han visto este proyecto. Y dice que hace hincapié en que termina con el sistema que hubo en el Uruguay de otorgamiento de frecuencia en forma precaria y revocable. Como nosotros... Otra cosa que tenemos que refrescar, que acá las radios y los televisores, y los canales de televisión, han sido otorgados, la ley lo dice, en forma provisoria y revocable en cualquier momento. Pero estas canales que fueron otorgados en forma provisoria y revocable, algunos ya tienen, son de los años 40 o 50, ¿no? Y nunca fueron revocados. Esto... garantiza dos cosas. Por un lado, que los medios tengan una cierta estabilidad por un determinado tiempo, y asegura también que los medios que son las frecuencias que son propiedad de la humanidad puedan circular si hay otros proyectos que sean más importantes, más interesantes o que sean avalados en ese sentido. Los plazos que se manejan son de 10 y 15 años. 10 años para la emisora de radio y 15 años para los canales de televisión, con una posible y segura renovación. Muy bien. Otra cosa es que, por tratarse de un bien público, dice Crimen, se establecen plazos para las concesiones, ¿no?, y autorizaciones de los servicios no satelitales, es decir, para los que utilizan espectro radioeléctrico. Y bueno, Kliemann reconoce que tiene puntos que son muy discutibles, y va a otro tema central que nosotros creemos que es muy importante, que es la concentración
de los medios.
De los medios, ¿no? Ese es un tema permanentemente discutido, por lo menos por los sectores que pretendemos o que pretenden una democratización de la comunicación, ¿no? Este proyecto de ley reconoce límites diferentes a la concentración, ¿no? Y sobre todo el tema de la venta de medios, la herencia y todas esas cosas. Nosotros vimos en el espacio pasado que, por ejemplo, se hubo una concesión de televisión digital en el interior.
Y de las 19 frecuencias que se otorgaron, 3 solamente fueron las nuevas.
Y una de ellas había sido vendida ya por el propietario. Una de las que se consideran lo que ya estaban, había sido vendida con una omisión, por decirlo de alguna manera. Si no fue hecho a propósito, es porque es una costumbre, un hábito que todos creen que está bien.
Nadie se percató porque ya era totalmente tarde. Común.
Y lo otro que hay en que habrá incompatibilidad es que los titulares de los servicios de comunicación audiovisual y servicios de telecomunicaciones, en otro de los tipos de concentración de ventaja que puede haber al juntar dos servicios diferentes, pero de alguna forma posible ser brindados por una compañía. Lo que dice es que está un poco entreverado el texto este, que lo traté de leer en forma textual como estaba, pero estaba un poquito entreverado. Quiere decir que el famoso tema de la interactividad, ¿no? Va a estar regulado también la presencia de propietarios de medios que a su vez intenten tener, por ejemplo, servicios de telecomunicaciones. Eso no, no va a ser posible, telefonía, por ejemplo. Vamos a ver que después Heber, que es uno de los que interroga al ministro, interroga no, que hace alguna observación, lo que dice el ministro, dice por qué ante él sí, por qué los privados no. Eso después lo contesta. Muy bien. La otra cosa que plantea Krimerman importante en esta ley, en este proyecto de ley, son las contraprestaciones que la ley determina, ¿no? Son novedades, dice. Por ejemplo, los medios estarán obligados a adherir a las campañas de bien público, ¿no? Bueno, es una prestación totalmente razonable. Y dice que son contraprestaciones que en alguna rendición de cuentas estuvieron previstas, pero que nunca se llevan a cabo. Bueno, ahora la ley va a garantizar que estas contraprestaciones son un deber de los medios de comunicación, ¿no? Y otra de las contraprestaciones que debe estar prevista es la publicidad electoral gratuita. Este es un elemento muy importante porque, en definitiva, es importante para la democratización del país, en el sentido de que todos sabemos la importancia que tienen los medios de comunicación para la propaganda, ¿no? En tema de, en el momento de elecciones ni hablemos. Sí. Y bueno, ahí, en primer lugar, que esas propagandas había que pagarlas, ¿no? Hay que pagarlas en su gran mayoría, salvo pequeños espacios que se ofrecen a todos, que los mismos canales ofrecen. Y además puede haber connivencia, digamos, entre propietarios de medios y determinados sectores o partidos. Bueno, acá la ley establece que haya gratuidad e igualdad de oportunidades para todos los partidos. Este es un elemento que parecería menor, pero que es importante para la democracia de nuestro país, ¿no? Y se incluyen contraprestaciones atendiendo al objetivo tercero del desarrollo de la industria nacional también. Como la creación del fondo de promoción del sector audiovisual. Acá los medios también, los medios privados, es lógico, ¿no? No están muy de acuerdo con que se cree un fondo, porque significa que eso va a salir de alguna manera de su propia recaudación. Bueno, dice como refuerzo de la producción nacional, no solo se dispone del fondo de promoción, sino aquello que decías tú hace un rato, es el tema de los porcentajes de la programación que deberá ser de producción o coproducción nacional. Al estar obligados, digamos, los medios a tener una mayor caudal de producción nacional, bueno, eso es un ingreso también para los productores nacionales de contenidos, ¿no? O sea, porque esas producciones van a tener que ser pagadas. Acá dice que dice Krimerman, lo dice textualmente, porque estábamos volviendo al tema de la cifra que tú mencionabas. Sí. Hemos propuesto que el 60% de la programación televisiva deberá ser de producción o coproducción nacional. Y que el 30% de la programación nacional deberá ser realizada por producciones independientes. Otra precaución que se toma, ¿no? No sea cosa que venga también un monopolio de contenido.
Claro.
Y las producciones independientes, más pequeñas, no puedan. Bueno, acá hay todo un tema, una discusión con la cuestión de la calidad, ¿no? No todo lo del nacional es bueno, por supuesto. Bueno, creemos que esa es una falsa discusión, porque también hay tanta producción externa de mala calidad, que el tema se trata de, bueno, la calidad tendrá que ser vista por quienes contraten y no todos los demás, ¿no? Pero es muy importante que esto suceda así. En muchos países existe esto. No atenta para nada contra la libertad de elección de los medios, sino que son cuestiones nacionales, porque recalquemos nuevamente, esto no es cualquier propiedad. Esto no es propiedad de los medios la utilizan por un tiempo y son medios al servicio de la sociedad. Son medios públicos, en definitiva, aunque sean privados, porque por ahí se canaliza toda la información, todo el arte y todo lo demás. Entonces no es cualquier cosa. No es una fábrica de tapitas, que yo voy, hago la tapita y tapo la botella y nada más, digo. Y a nadie le importa, en definitiva. Acá es una cosa que todos sufrimos de alguna u otra manera. Vamos a cerrar esta parte porque es muy extensa, diciendo que, bueno, que uno de los temas fundamentales que ha tenido este proyecto y que ha tenido mucha discusión ha sido la creación del famoso Consejo de Comunicación Audiovisual, ¿Qué es este Consejo de Comunicación Audiovisual?
Vaya polémica generada.
Bueno, es un organismo inevitable, digo, es un organismo colectivo con la máxima garantía que pueda promover la aplicación de esta ley, que controle de alguna manera. No se pudo poner en el proyecto de ley porque ya no daban los plazos constitucionales, no se podían crear cargos. Pero sí está previsto de que en estas modificaciones que se van a hacer, que hay una cláusula, un ítem que dice que, bueno, que se podrá hacer un llamado a eso después con una nueva ley para crear este consejo. Bueno, yo no quisiera...
De hecho, por ejemplo, varios integrantes del oficialismo habían adelantado que está previsto que en el Senado realice algunas modificaciones al texto aprobado en diputados, por lo que, bueno, debería, entonces lo que comentábamos al principio de la columna, que debería volver a diputados para que aprueben esas modificaciones que se realizarían en el Senado, según lo que comentaba también Carlos Varela, que es uno de los que estuvo trabajando arduamente en el proyecto, ahora que están trabajando en la comisión del Senado allí de Industria también.
Exacto.
Uno de los puntos álgidos era justamente el Consejo de Comunicación.
El ministro en un momento dijo que el país, que siempre hubo libertad de expresión en nuestro país, que está muy bien considerado internacionalmente, bla, bla, bla. Yo entiendo perfectamente la estrategia del ministro en la presentación de esto. No, yo diría que ha habido momentos en el país que no ha sido así, ¿no? Y en muchos momentos y todo lo demás. Y que, bueno, el tema de la concentración, el monopolio, también atenta contra todo eso. Pero bueno, me gustaría decir que cuando termina la exposición del ministro, interviene el senador Heber y concretamente le pregunta para qué queremos una ley si el ministro acaba de decir que en nuestro país se garantiza la libertad de expresión, que hay toda una tradición y todo lo demás. Dice, por ejemplo, dice, en mi concepto comenzó muy bien el ministro diciendo que hace poco tiempo se había hecho una medición de países, lo vimos acá, en cuanto a la libertad de prensa, y que Uruguay ocupaba el primer lugar, ¿no? Entonces dice, la pregunta es el porqué de esta ley. ¿Hay algún problema? Dice, ¿estamos con alguna dificultad que haga que se genere este tipo de iniciativa? Se habla de garantía, no las hay. Y después está muy curioso, ¿no? Dice que va a decir un refrán alemán, pero de los ingleses, pero dice, yo lo traduzco al español porque no hablo muy bien inglés, dice. Y dice Heber, sentencia, no arreglemos lo que no está roto. Me parece una situación muy cómica, además, ¿no? El dicho, todo lo demás. Pero no, esto denota, fue con mucho respeto esta reunión de la Cámara, se hicieron algunas reflexiones, apreciaciones, el debate va a empezar recién ahora. La comisión va a recibir en estos días, va a empezar a recibir a distintas delegaciones. Y el otro dato que se maneja es que seguramente, si se aprueba la ley, que yo creo que se va a aprobar, va a haber después otra batalla, porque seguramente va a haber recursos de inconstitucionalidad contra esta ley. Si aquellos que sean muy opositores van a utilizar esta alternativa que está muy en boga, ¿no? De que todo es anticonstitucional. Bueno, yo creo que por hoy
tenemos mucho para seguir comentando sobre esta ley el miércoles que viene, bueno, también el ministro hizo una exposición muy larga de motivos.
Exacto.
Y también la oposición, como no era de otra manera, también hizo algunos cuestionamientos, del cual seguimos comentando el miércoles.
Ahí va, la seguimos entonces el miércoles.
Así es. Bueno, cuando regresemos de la pausa, el dúplex con la Radio Universidad de La Plata.
Lo mejor de la nueva mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy.